Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Buenos días, acá la tradicional columna de geopolítica para el Club de la Pluma que conduce el periodista Norberto Ganci. Estoy muy, muy preocupado realmente por la situación de nuestra América, pero no porque esté preocupado no me haya ocupado previamente de estos acontecimientos. Decimos esto en relación a que en los últimos días una fuertísima actividad mediática, informativa, académica, ha estado desarrollando gran parte del equipo de Dossier en distintos lugares del país y en distintos medios. Ello nos ha llevado a una serie de conferencias, específicamente hablando de la situación que vive nuestro continente y que la hemos titulado básicamente América Latina en la disputa global. En ello podemos apreciar lo siguiente. Primero, desde lo académico hemos desarrollado una serie de acciones en la Universidad de La Cuenca, en la provincia de Corrientes, en la Universidad Popular, en la provincia del Chaco, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. También hemos tenido una fuerte presencia en la mayoría de los medios de esas regiones donde hemos estado transitando, y por supuesto que en la provincia de Córdoba, donde se nos ha permanentemente llamado para participar de debates o en programas exclusivos para la TV en distintos horarios, y por supuesto en radios, FM, AM, y en las columnas tradicionales que tenemos tanto en Radio Belgrano de Buenos Aires como en la columna de Radio Continental Córdoba. Decimos que esta América Latina en la disputa global es algo que veníamos analizando desde hace décadas y que gracias a este hermoso espacio que nos brinda Norberto Ganci nos ha permitido estar siempre transmitiendo y alertando sobre los acontecimientos que se desarrollan y se iban a desarrollar. Digo esto porque ya en un pareciese, debido a la velocidad de los tiempos, ya en un lejano 2006 alertábamos sobre los modelos secesionistas que se estaban instalando en nuestro territorio suramericano fundamentalmente, debido a que se hacían a través de organizaciones extranjeras o ONG que incentivaban a todos los grupos que se sentían discriminados dentro de distintos estados del territorio suramericano a iniciar procesos de desestabilización, y que los vimos en su momento procesos de desestabilización en Guayaquil contra el gobierno central ecuatoriano, que lo vimos en el 2007-2008 en la República de Bolivia, que también en la provincia de Zulia en Venezuela también se intentó realizar este modelo de desestabilización. Pero todo esto, como lo venimos también confirmando y ratificando desde hace más de 15 años, es motivo de una lucha global que se está desarrollando sí o sí en estos momentos en el globo terráqueo y que enfrenta lo que siempre hemos definido como continentalistas versus atlantistas. Como todos sabrán, el continentalismo está avanzando y con gran fortaleza. Para que nos demos cuenta, en los últimos 20, 25 años, la nación conocida como República Popular de China tenía solamente el 1% del PBI global y hoy representa el 18% del PBI mundial. ese desplazamiento, digamos, e incremento de potencialidades económicas, por supuesto que fue en detrimento de otros países, y en este caso específico de los conocidos como atlantistas, y que encabeza ese grupo fundamentalmente Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, debido a ese retroceso y ese debilitamiento relativo de su poderío global hegemónico, que ya no lo es tanto, inició inmediatamente también procesos de retiro de algunas áreas conflictivas en las que había tenido una fuerte participación en estas últimas tres décadas, para reconcentrarse en lo que decíamos oportunamente, y lo hemos dicho varias veces en estas columnas, para reafirmarse en su retaguardia. Para Estados Unidos, la retaguardia de ellos es las Américas, le hace el Mare Nostrum, que llaman el Mar Caribe, América Central, que la tienen totalmente bajo su accionar y bajo su control, y América del Sur, donde había una famosa línea demarcatoria que lo hemos explicado varias veces, en el que el primer círculo defensivo de seguridad nacional norteamericana incluía Colombia y Venezuela. Y luego un segundo círculo defensivo que incluía hasta Antártida. En este juego de sus intereses geoestratégicos, geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos, América en los últimos años no había tenido mucha actividad del poder norteamericano en forma directa, pero sí indirectamente, como ya también lo habíamos informado, a través de el Comando Sur, que desde el 2003 y según sus propios documentos había iniciado un proceso de intentar revertir la presencia de los adversarios económicos, políticos y militares en este territorio, que como todos sabemos ellos los denominan despreciativamente su patio trasero, y que forma parte, según la tradición anglosajona blanca y protestante, que tiene una especie de destino manifiesto de controlar esta región para sus intereses y para su sistema defensivo y económico. Pues bien, durante todos estos años, lentamente, el Comando Sur fue anudando, fue preparando, fue capacitando a distintos sectores, distintos factores. Y no solamente el del área militar, que es lo que la gente en general cree que se realiza. No, se hace esto dentro del marco de una nueva doctrina militar que tampoco ha sido muy estudiada por los supuestos analistas que hablan y dicen entender lo que ocurre en nuestro continente suramericano, sino que básicamente se está aplicando ya ahora en nuestro territorio, como en otros momentos de estos últimos 15, 20 años aplicó Estados Unidos en otras partes del globo terráqueo, las guerras híbridas y la aplicación de la teoría del caos ordenado. Todo esto lo tenemos perfectamente documentado, lo tenemos perfectamente subido a los distintos sitios, fundamentalmente en nuestra página web de Dossier Geopolítico, donde hemos ido alertando y hemos ido desarrollando nuestras hipótesis, nuestras tendencias, que a la postre no estaban ni equivocadas en lo difícil que se convertiría el territorio nuestro y en lo durísimo que va a ser los próximos años en nuestra región. Dicho todo esto, debemos analizar que hay dos factores muy importantes que están hoy en día en nuestra América en disputa, confrontándose. Por un lado, tenemos una crisis sistémica profundísima, que es la crisis sistémica del modelo neoliberal económicamente y puramente hablando, que ha venido estallando encadenadamente como en la caída de las piezas de un dominó desde el norte del continente hacia el sur. Me refiero La primera gran estallido fue en la República del Ecuador, y eso después tuvo una réplica también política económica en Perú y fundamentalmente en la República de Chile, que era presentada como el ejemplo a seguir por todos los países del subcontinente suramericano, como el ejemplo claro y concreto de un modelo exitoso de crecimiento y que permitía también a sus poblaciones participar de ese éxito, cuando en realidad todos los números desde hace años venían demostrando de que eso era una falsedad, pero fundamentalmente también de que era una ficción montada a través de todo un gigantesco aparato mediático cultural que se servía tanto de los grandes medios de comunicación como también de los institutos académicos y de los think tanks y de las ONG que operan en nuestra región, difundiendo esta supuesta superioridad del modelo liberal sobre cualquier otro modelo, tanto político, social como económico. En esto hay que dejarlo muy en claro también. Las academias, o sea, las universidades han tenido una fuerte responsabilidad en crear cuadros profesionales totalmente afines y totalmente dóciles a este modelo, y además que lo presentaban y lo siguen presentando como el único modelo a continuar en el mundo. Y ahora bien, como todo lo que sabemos, nosotros somos especialistas en geopolítica. La geopolítica es no solamente entender lo que está ocurriendo, sino prever las consecuencias en un futuro inmediato y un futuro lejano de las determinaciones, acciones que tome un Estado, un grupo empresario, un grupo social, un grupo político. Y en ese aspecto ya habíamos alertado de primero de que el sistema no cerraba en sí, más con la crisis fundamental que se dio en el 2008, que afectó a los países matrices de esta ideología, que como buena ideología es eso, una idea, pero eso no quiere decir que sea una idea verdadera o correcta, y que por supuesto, al ocurrir en los estados centrales, las consecuencias en los países dependientes y periféricos fue de una catástrofe superior. Esa situación no ha sido modificada, esa situación de crisis se continúa, y si no, los resultados están a la vista. Una crisis profunda en la Unión Europea, económicamente hablando, que ha transformado a la Unión Europea en un territorio de doble velocidad, donde algunos países tienen posibilidades de seguir desarrollándose y creciendo, y otros países que ya están totalmente fuera de esa posibilidad y simplemente sobreviven dentro de una estructura supranacional que los tiene totalmente aplastados. Y de allí entonces la sorpresa que se dan los analistas, o sorpresa del crecimiento de partidos nacionalistas, de partidos que repudian este modelo y que quieren volver a la vieja metodología del Estado-nación soberano. Pues bien, esto era lo que se preveía y es lo que ocurrió y es lo que va a profundizarse. Luego está el Brexit, luego está que la crisis también afectó al sistema norteamericano y luego también afectó internamente a Estados Unidos. Si no, no se puede explicar el surgimiento de fuerzas políticas que se encolumnaron detrás de un personaje que en su momento era el hazmerreír de todo el sector político norteamericano profesional, tanto republicano como demócrata. Me refiero al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que apenas se presentó como candidato para las internas en el Partido Republicano, no había ningún medio de comunicación que le diera $5 para que llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump amalgamó tras de sí y utilizando las redes sociales y utilizando grupos minoritarios, utilizando la religión protestante, utilizando el descontento en las poblaciones por su reducción en su calidad de vida, específicamente de las clases medias, por el abandono que han tenido el campesinado norteamericano, etcétera, etcétera, por la destrucción del sistema industrial norteamericano basado en una sobreexageración del sector financiero y las utilidades que daba a los grupos empresarios multinacionales alejándose de la casa matriz e instalando las mismas en las lejanas territorios orientales de Asia. Todo ello hizo el componente, el caldo de cultivo para que surgiera esta opción que es la que encabeza Donald Trump, pero que por supuesto la mayoría de los analistas, salvo honrosas excepciones y escasos personas, ya habíamos adelantado que este hombre iba a ganar las elecciones de Estados Unidos un año y medio antes de que las ganara, cuando nadie decía que eso era posible. Es más, todos decían que era imposible. Pues bien, en este mundo donde los analfabetos locuaces son realmente masivos, me refiero a periodistas no formados, a periodistas que simplemente repiten cassette, repiten ideas que vienen enlatadas, periodistas que son simplemente trabajadores y que trabajan en un grupo empresarial llamado medio de comunicación, sino que son prácticamente agentes que trabajan para el beneficio de esos grupos minoritarios. No olvidemos que el 1% de la población mundial reúne casi el 30 o 40% del PBI mundial. Y ese 1% pretende homogeneizar el mundo, ponerlo bajo su mando totalmente, destruyendo el Estado-Nación como elemento que le corta sus, entre comillas, libertades para ejercer el comercio y las finanzas, y por ello establecieron organismos supranacionales que no tienen ni el control ni tampoco la capacidad de ser intervenidos por nadie, de ningún Estado, y que por supuesto además crearon toda una corriente importantísima como es lo de los flujos de dinero negro a través de los grandes paraísos fiscales que están instalados en distintas regiones del globo, etcétera, etcétera. Todo ello que estamos hoy volviendo a ratificar es lo que hemos dicho durante años. Y también dijimos durante años que, atención, que la reducción relativa de poder norteamericano, el abandono de ciertas áreas, hacía que Estados Unidos, y reitero, se reconcentrara en sus áreas estratégicas de su retaguardia, o sea, en lo que ellos llaman su patio trasero. Y en estos meses estamos viendo fundamentalmente eso. Hemos visto cómo surgieron, entre comillas, movimientos o partidos que estos mismos que no explicaban cómo llegó Donald Trump al poder, dice que son partidos de derecha en América, cuando en realidad son partidos conservadores que se unifican a través de herramientas históricas que se usaron siempre en política, como es la religión, las sectas, los grupos de poder, etcétera, y con el último elemento que siempre se ha usado, que es el de las Fuerzas Armadas, que han sido creadas justamente para sostener estos modelos que desde nuestra independencia, salvo honrosas excepciones en Argentina y en algún otro país del continente, en algunos periodos del tiempo trabajaron para el interés nacional, pero en general siempre han trabajado como la guardia pretoriana de los sistemas económico-políticos que provenían de los países hegemónicos. En un primer momento la España, luego pasó esa hegemonía al Reino Unido de la Gran Bretaña y actualmente a Estados Unidos de Norteamérica. en ese marco es que se están desarrollando todos estos conflictos y que han terminado con estos dramáticos acontecimientos de último día ocurrido en la hermana República de Bolivia, donde se ya no se pudo usar solamente el viejo método que se usó en estos años, la utilización del sistema judicial para dar golpes blandos, o los golpes blandos dados a través de golpes de mercado, o las grietas creadas a través de los grandes medios de comunicación. Todo eso no fue suficiente. En Bolivia se tuvo que hacer prácticamente un golpe tradicional, que fue que un elemento estatal participa sobre otro elemento estatal imponiéndose y obligándolo a renunciar. Me refiero a esto, que las Fuerzas Armadas junto con la Conferencia Episcopal Boliviana y los grupos denominados evangelistas exigieron en un mismo día todos la renuncia del presidente Evo Morales, quien ya había dado un paso atrás reconociendo de que las elecciones se tenían que volver a realizar, y esta vez bajo controles de observadores extranjeros. Como podemos observar, eso no fue suficiente, y es evidente que las movilizaciones de los sectores más duros no eran para, digamos, para tratar de que se volviera a votar una nueva elección presidencial en Bolivia. Era lisa y llanamente la eliminación del poder de un sector mayoritario que en los últimos años había estado controlando el Estado y le había estado transfiriendo una serie de beneficios que durante casi siglos habían estado únicamente concentrados en muy pocas manos en la República de Bolivia. Esto es lo que realmente ha ocurrido en estos días y que continúa, por supuesto, con una crisis profunda y que evidentemente que no tiene todavía un final cerrado, sino que estamos ante un final abierto. Pero por supuesto que todo esto, estimados, es que la región está en conflicto. La región está con profundos movilizaciones y movimientos. Es evidente que el choque de los grandes poderes por un nuevo orden mundial se están desarrollando en nuestros propios territorios. Esto dejó de ser un territorio de paz como tanto se nos mandaba decir a través de los medios de prensa. Esto es un territorio de conflicto. Este es un territorio que, como también lo venimos diciendo, donde se están desarrollando luchas fundamentales por el control de nuestros recursos naturales. Recursos naturales que son imprescindibles para cualquier potencia que se precie de ser hegemónica. Nuestras potencialidades en alimentos, en minerales, en recursos energéticos y en el agua dulce son realmente de una trascendencia fundamental para cualquier poder global que intente sojuzgar a otro poder global. Y por ello se está desarrollando en nuestro continente, en estos momentos, ya una batalla de grandes características, una batalla profundamente conflictiva, en la que se están utilizando todas las herramientas. Esta es una guerra híbrida para todo nuestro continente. Quizás hasta los propios partícipes de los gobiernos que están en este momento en el poder están conscientes de esta realidad. No creo que Jair Bolsonaro entienda nada de esto. Creo que hay sectores, sí, dentro del Estado brasileño que sí entiende que se está librando una guerra casi definitiva por el control de nuestro territorio. En Argentina, por lo menos a través de las declaraciones, creemos que el presidente electo ha entendido esta realidad. También creemos que el presidente López Obrador entiende de esta realidad. También creemos que las viejas oligarquías están empezando a replantearse cuál va a ser su accionar y su presencia en este territorio en disputa, si va a ser solamente basándose a que a sangre y fuego mantener su poderío o empezar a renegociar una redistribución. Todo está abierto. Pero no olvidemos algo, nunca, no olvidemos que los imperios están siempre alerta, los imperios no duermen y los imperios no perdonan. Por lo tanto, creo que es importante que a partir de ahora estemos concentrados, movilizados y tratando de llegar a todos nuestros distintos compañeros en los distintos rubros, comunicando esto para que se entienda, porque nos va en juego nuestro futuro por los próximos 50 o 100 años. Que tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad apenas. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad santera. En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera. Monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.